Estas Olimpiadas de Tokio que acaban de cerrarse han sido muy diferentes, como todos sabemos, no solamente por lo obvio, el COVID y la falta de gente en las gradas aplaudiendo, no, me refiero a los temas de conversación que se pusieron enfrente, ¿no? Por ejemplo, el aplauso para el equipo noruego que dice, yo no voy a usar bikini, no vamos, las chicas no vamos a usar bikini, no tenemos que usar de bikini y las multan. Y celebridades que dicen, yo les pago la multa y esto genera un antes y un después. El tema de Simone Biles, la atleta que decide retirarse de algunas competencias para darle prioridad a su salud mental y aprovecha la plataforma olímpica para hablar de la importancia de la salud mental. Obvio, los que se atrevieron a decir incongruencias como que el cuerpo de un atleta debe verse de tal o cual manera, se están rompiendo estereotipos, estamos avanzando, nos falta mucho, pero estamos avanzando y siento que estas Olimpiadas fueron muy importantes para esto. Ahora, vienen los Juegos Paralímpicos y hoy nos acompaña un invitado muy especial que en algún momento fue un niño teletón, entre 2003 y 2008 fue un niño teletón y que justamente ha tenido que romper paradigmas, porque recuerden que las personas con discapacidad no estamos pidiendo que les den privilegios, sino simplemente un mundo parejo donde puedan competir igual de tú a tú. Él ha vivido su Olimpiada personal igual que la vivimos tú y yo, y creo que tenemos mucho que aprender de él. Así que a unos días de viajar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, Eric Ortiz nos acompaña en el episodio 178. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Desde muy pequeño, Eric ha seguido su gran pasión, que es el deporte. Actualmente se desempeña como deportista paralímpico de alto rendimiento en el Centro Paralímpico Mexicano en la disciplina de lanzamiento de bala. Además, Eric es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, cuenta con un diplomado en Derecho Deportivo emitido por la Universidad Autónoma de México. Entre sus logros sobresalientes está un sexto lugar en el Campeonato Mundial World Championship Paralympian Doha, Qatar 2015. Un sexto lugar en los Juegos Paralímpicos de Río, Brasil 2016. Un quinto lugar en el Campeonato Mundial World Championship Paralympian Londres, Inglaterra 2017. Y seleccionado nacional mexicano para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, obtuvo su pase a clasificarse como uno de los 7 mejores del mundo en lanzamiento de bala. Eric Ortiz está en el podcast. Eric, desde San Diego hasta Cuautitlán Izcalli, te saludo con cariño. Bienvenido al podcast, amigo.
No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy, muy emocionado de poder aquí estar compartiendo contigo. La verdad es que tenía muchísimas ganas.
Tú apareciste en Teletón, bueno, estuviste en Teletón de 2003 a 2008.
Así es.
A mí me emociona mucho verte y obviamente pues ya me siento como el tío Marco, ¿no? Que te vio crecer y que vio a todos estos
sí, claro.
Niños Teletón crecer que empezamos en 1997 y eran niños y ahora son hombres como
sí,
tú,
por
son
supuesto.
Hombre, universitario, abogado, atleta, 100% independiente, aunque sé que regresaste con tu familia por el confinamiento en el COVID, pero 100%
Así
independiente
es.
Financieramente, o sea, tienes una vida exitosa, inspirado, inspirador. Ya no es Michael Jordan el póster que tienes allá atrás, sino ahora eres tú eres el póster, mi querido Eric.
Yo creo que he corrido con mucha suerte también. La verdad es que mi familia, mis papás y mi hermano siempre me han estado apoyando en absolutamente todo. Pues hasta ahorita me ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Hasta donde estoy.
Bueno, yo más que suerte diría afortunado, porque sí has sido afortunado, has tenido amor, has tenido gente que te apoya alrededor, pero la suerte, pues en la lotería, porque tú le has echado un montón de ganas, amigo. Toda la rehabilitación, los años de rehabilitación que te aventaste, las pestañas que te quemaste estudiando la carrera de derecho, todos los entrenamientos que te echas para poder ser uno de los mejores del mundo. Entraste ahorita clasificado en el top 10 del mundo, ¿no? En lanzamiento de bala,
Exactamente.
Para Tokio. O sea, eso no es suerte. Eso no es suerte, dijo. Eso es chambearle bien duro.
Sí, tengo prácticamente dos pasiones de vida. Una de mis pasiones, por supuesto, es el deporte y la otra es el estudio del derecho. Siempre me ha encantado desde que inicié la carrera.
¿Qué es lo que más te apasiona del derecho, amigo? ¿Por qué decidiste estudiar eso, Eric?
Fíjate que yo desde un principio yo pensaba en poder apoyarme y apoyar a otras personas con discapacidad en cuanto a cuestiones de derechos humanos o en cuanto a cuestiones de leyes que a lo mejor muchas veces se desconocen pues no solo en México, sino alrededor del mundo, ¿no?
Te felicito por lo que has logrado, pero vamos a recapitular un poquito. Vámonos atrás a tu infancia. Tu
Ok.
discapacidad es artrogriposis múltiple
Sí,
congénita,
exactamente.
que es una discapacidad
Así es.
que no te permite caminar. Cuéntanos de
Claro.
cómo fue tu infancia, cómo fue tu relación con los papás, cómo fue tu relación contigo mismo, el papel que jugó Teletón en eso. ¿Cómo fue esa infancia de Eric antes de llegar a ser el abogado, el deportista paralímpico?
Por lo que recuerdo, mi infancia fue una infancia muy feliz, muy divertida. Siempre fui a escuelas, digamos, llamémoslo así, regulares o con personas sin discapacidad. Y nada, o sea, yo recuerdo que era un niño pues muy extrovertido, con mucha pila. Siempre fui un niño con mucha, mucha, mucha pila. Desde un principio, mis papás también fueron como muy claros conmigo y muy, muy centrados en el hecho de decirme, mira, Eric, o sea, tu discapacidad es esto, y los niños te van a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en las piernas? ¿Por qué no puedes caminar? ¿O por qué no puedes jugar como nosotros? ¿Por qué no puedes correr? ¿O tuviste un accidente o algo así? Y no, o sea, desde un principio tú tienes que saber qué contestar, que tienes una discapacidad, pero que puedes hacer las mismas cosas que ellos. O sea, tú nunca vas a limitarte en hacer algo. Te va a costar y te va a costar mucho más trabajo, pero al final de cuentas lo vas a tener que hacer. No, no lo vas a poder, sino lo vas a tener que hacer, porque si tú no lo haces, pues nadie lo va a hacer por ti. Entonces, tú tienes que echarle ganas y tú tienes que hacerlo como puedas.
O sea que no te dieron ningún trato especial, no te sobreprotegieron, no te trataban como pobrecito
No.
Eric, no, me suena que al contrario te decían, órale, esto es lo que es,
Exacto.
y a lidiar con la vida, vamos.
Exacto, nunca fueron unos papás apapachadores o consentidores, ni mucho menos, de decir, ay, pobrecito de mi hijo, tiene una discapacidad o algo por el estilo, sino muy por el contrario, fueron siempre unos papás de decir, tú puedes hacer las cosas, si tú quieres prender a apagar la luz, levántate, pásate a tu silla y ve y apaga la luz. Obviamente también eran conscientes, pero las cosas muy básicas, pues siempre me las dejaban hacer a mí, y yo creo que de ahí reside también el hecho de que yo ahora pueda ser una persona independiente. Y muchas veces esa fue una razón o un motivo de que muchas personas o mucha gente pensaran incluso que mis papás no me querían, porque pues era de verse en ver en la calle que yo iba dándole a la silla y decían, pues es que ayúdenlo, ¿no? O sea, el niño necesita apoyo. Tal vez sí, pero no haciéndoles las cosas, sino a lo mejor facilitando los medios para que las personas con discapacidad lo puedan hacer.
Claro.
Entonces, yo creo que mis papás, sumamente futuristas en ese tiempo, pues lo visualizaron así, de, ok, yo te voy a facilitar los medios. Pero tú lo vas a hacer.
Es decir, una persona que usa una silla de ruedas no requiere que le empujes la silla. Lo que requiere es que seas parejo y pongas rampas en las esquinas para que ahí
Exactamente.
sean accesibles a las sillas de ruedas. No empujes mi
Claro.
silla, nada más emparéjame al mundo. O sea, dame las mismas facilidades que tienes tú para que yo pueda
Sí,
jugar.
por supuesto, por supuesto.
¿Qué es lo que te ha movido el corazón? Porque todos necesitamos como una razón, una fuerza, el gran porqué. Es una bendición tener un gran
Claro.
porqué. ¿Cuál ha sido tu gran porqué que te ha hecho que te levantes uno y otro día y te sigas levantando hoy para seguirle?
Lo que son mis papás y mi hermano siempre han sido mis pilares fuertes para tener esa motivación de siempre querer seguir dando más.
Sí, un amigo justamente que conocí en Teletón, Ricardo Dagduk, siempre me decía, Marco, en la vida hay que tener algo en qué creer o alguien en quien creer. Puede ser Dios, puede ser ti mismo, una causa en
Claro.
la que puedas creer, pero algo, tienes que creer en algo, en algo más grande que tú. Dice, algo en qué creer, alguien a quien amar y algo con qué soñar. ¿No? Decías
Sí, por
esas tres cosas
supuesto.
muy importantes y tú las tienes. Ahora, ¿cuáles han sido para ti? Vamos a entrar al juego mental, porque sabemos que en la vida
Okay.
los que llegan a lograr su felicidad o los que llegan a ganar una medalla olímpica, pues no son los que una lotería aleatoria les da el premio, son los que ganan la batalla que ocurre entre la
Claro.
oreja derecha y la oreja izquierda, la batalla más difícil de todas, la batalla aquí de la mente. Para
Claro.
ti, ¿cuáles han sido las claves o los consejos que nos podrías dar para construir justamente una mentalidad ganadora? Estuviéramos aquí en una conferencia, que aparte yo sé que das conferencias también. A ver, venga,
Sí.
Dinos los
Pues
secretos.
mira, pues yo creo que no es ningún secreto de vida, sino yo considero principalmente que hay que tener mucha constancia. Si hay una constancia, siempre se va a lograr un objetivo, ya sea corto, mediano o largo plazo, pero la constancia es fundamental. Hace no mucho me preguntaba una persona, ¿qué es más importante, tener talento o tener constancia? Yo sin dudarlo considero que quien tiene constancia llega a donde quiera.
¿Qué otra cosa, amigo? Porque aparte yo sé que eres admirador de Kobe, de Michael Jordan. Ahí lo tienes atrás de ti
Sí.
en el. Y también de Kobe Bryant. O sea, ¿te gusta el
Así
básquetbol y
es.
todo? ¿Qué otro secreto de ellos adaptaste para tu vida? Porque por algo los tienes en los pósters ahí en tu cuarto.
Yo creo que una parte muy importante es tener organización en cuanto al tiempo, organización financiera, por supuesto que es importante, como organización en el trabajo, como organización en el deporte. Entonces, yo creo que esa es otra de las partes muy, muy importantes para poder llegar, ¿no?, al éxito.
Ahora, ¿en qué momento te das cuenta? ¿En qué momento Eric se da cuenta que sus aspiraciones pueden ser olímpicas? ¿En qué momento pasa de
Uy.
yo voy a jugar, estoy en silla de
Sí,
ruedas,
claro.
yo voy a jugar como pueda y con quien
Sí, por
pueda y tiene
supuesto.
que haber un lugar para mí, yo me voy a divertir y voy a darle? ¿En qué momento
Claro.
entra en tu cabecita esta idea de Eric puede ir a los Juegos Olímpicos? Espérame, espérame, espérame tantito. Eric puede estar entre los mejores del mundo. ¿En qué momento te das
Claro.
cuenta de eso?
En el 2013 tuve la fortuna y la dicha de ir a un Panamericano juvenil, que fue mi primera competencia en atletismo a nivel internacional. Eso de por sí, pues para mí ya era magnífico, era muy grande, porque pasamos de estar en un modo hobby a darle un poquito más de seriedad a las cosas, ¿no? De decir, ah, bueno, ya no voy representando a mi municipio, ¿no?, a mi localidad, sino ya estoy representando un país. O sea, ya estamos hablando de algo grande, ¿no? De algo masivo.
Tú estás clasificado a Tokio en lanzamiento de bala como el número 7 del mundo, pero
Así es.
sabemos que subas al podium con la medalla de oro, plata o bronce para ti, para México, y que no subas al podium. Es un pedacitititito, chiquititito. Son
Sí, claro,
variables muy, muy,
exactamente.
muy pequeñas. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuáles son esas variables? ¿O qué se puede hacer? Porque en la vida es igual, el béisbol es igual, el básquetbol es igual, el fútbol es igual. Son números,
Claro.
son variables muy pequeñas entre los campeones del mundo y los que se quedan en la orillita, en la orillita, en la orillita.
O sea, las variables, hay infinitas variables, ¿no? Desde que uno se despertó en la mañana y se apoyó mal en la cama y ya se lastimó el hombro, ¿no? O sea, algo tan insignificante como eso, como también puede ser el clima, como también puede ser el hecho de que a alguien ya le comieron los nervios, o a alguien ya le comieron las ansias también de llegar a la competencia y no saber controlar esa parte, ¿no? Entonces, dentro del equipo multidisciplinario estamos trabajando mucho para aminorar los factores que puedan tener un desempeño negativo dentro de la competencia.
¿Cuál es tu equipo?
Claro.
¿Quién es tu equipo? ¿Cómo te respaldas de ellos para poder aspirar a esta medalla? Porque imagino que le estás tirando a la medalla, ¿verdad? Vas con
Sí,
ese
por
sueño.
supuesto. Mi equipo multidisciplinario está compuesto principalmente por mis entrenadores. Tengo dos entrenadores, un entrenador metodológico y un entrenador auxiliar, que es quien se encarga de visualizar los entrenamientos. El entrenador metodológico es quien se encarga de planificar el entrenamiento, quien se encarga de hacer los macrociclos de entrenamiento y poner las subidas y bajadas dentro de las cargas de trabajo. Y el entrenador auxiliar es quien se encarga de ejecutar conmigo el plan de trabajo del entrenador metodológico.
¿Quién paga todo eso, amigo? Porque son muchos entrenadores. Es mucha gente.
Yo, regularmente yo.
Okay.
También estoy trabajando con una psicóloga, con Margarita, mi psicóloga que ha sido mi psicóloga de cabecera desde que yo estaba muy chiquito. También trabajamos dentro del área médica con un doctor y un fisiatra, quien se encarga de mantenernos físicamente al 100%.
Cuenta los tacos que te comes, te dice, a ver, papá, a ver.
Exactamente, ¿no? Y precisamente contamos también en el dentro del equipo multidisciplinario con una nutrióloga.
Nutrióloga, claro, sí.
Exactamente, quien se encarga de llevarnos pues los planes de alimentación y también juega un rol muy importante porque nos protege de que a veces hay ciertas sustancias que vienen en la comida que no pueden ser ingeridas para que no salgan en el control antidopaje.
¿Cómo qué sustancia te puede dopar en la comida que ni siquiera te diste cuenta?
Como el clenbuterol en la carne. El clenbuterol es una sustancia que hace que la masa muscular de las reses crezca.
Sí, se
O
los
sea que.
ponen para que crezcan artificialmente y las puedan vender más caro.
Exactamente.
Entonces, médico, nutriólogo y todo. Entonces, todo esto lo pagas tú con tu trabajo. Tú haces tu dinero,
Sí,
que
claro.
es el tema en México, en muchos países de América Latina, que los atletas no pueden dedicarse solamente a ser atletas, sino que tienen que trabajar y ganar dinero por otro lado
Sí.
para poder mantener su carrera. Obvio, ustedes como equipo tienen expectativas de traerse medallas, el saber que tú puedes ser autosuficiente.
Claro.
Que te rehabilitaste, que estás trabajando, que haces dinero, que puedes pagarle a tu equipo, porque estás sosteniendo todo eso y que puedes ir a competir a las Olimpiadas.
Sí.
Amigos, esas son otras medallas, a lo mejor no te las dan en un podio, pero aquí oficialmente yo te la doy. es un mérito muy
No,
grande, de
muchas
verdad.
gracias. No, sí, la verdad es que fíjate que también muchas veces pensé, no, pues cuando yo gane mi medalla, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y siempre, siempre también mis papás estuvieron ahí para decirme, a ver, principalmente en México del deporte, pues no se vive, no se vive. Tú necesitas hacer otra cosa aparte del deporte. No te puedes quedar estancado en decir, yo voy a hacer deporte y ya. Porque el hecho de que tú ganes 80, 100 medallas no te garantiza el hecho de que tú a los 50, 60 años que ya no puedas practicar un deporte, pues ya no puedas vivir de nada, ¿no? O sea, ya no tengas un soporte, un sustento, ya no puedas hacer otra cosa más que nada porque ya se te pasó el tiempo de aprovechar el estudio y pues hacer otra cosa, ¿no? Y pues la escuela, ¿no? Y la escuela siempre tuvo ese primer lugar antes del deporte. Muchas veces incluso dejé de ir a campeonatos nacionales o a eventos estatales porque pues tenía escuela y la escuela pues era primero.
¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas. Y si no las sigues, no solo no puedes ganar, sino que te van a expulsar del juego. Y eso es justo lo que sucede con tus sueños cuando no sabes ni por dónde empezar. O tu mente dice que está muy difícil y pierdes el juego más importante, que es el que ocurre en tu propia mente. Por eso he creado una masterclass gratuita a la que quiero invitarte, donde vas a conocer cuáles son los 7 errores más comunes que la gente comete y que los alejan de sus sueños para que a ti no te suceda. La maravilla de esto es que una vez que te das cuenta, puedes crear nuevos hábitos y ganarle a la vocecita en tu mente y alcanzar tus sueños un paso a la vez. Así que no más excusas, inscríbete gratis ahora mismo y recibirás también un autodiagnóstico muy sencillo que te va a ayudar a ver en dónde te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que puedas aprovechar más la clase. Será un gran honor que me permitas ayudarte para que no abandones lo que más quieres en tu vida por falta de motivación o herramientas útiles y prácticas que podrás aplicar de inmediato para manifestar esa vida abundante, plena y feliz que quieres. La clase está disponible en forma gratuita y por tiempo limitado, así que haz clic aquí abajo, inscríbete ahora mismo y nos vemos pronto para aprender y crecer juntos.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video.
Inscríbete ya. Venga, venga, ahora mismo, haz clic. Porque ya no tengo nada que decirte. Bueno, o sea, sí tengo, pero no aquí, sino en la clase. Y para eso hay que inscribirse. Muy bien. Ahora, amigo, todos en la vida hemos tenido momentos oscuros, ¿verdad? Momentos tristes,
Claro.
donde sentimos que no podemos, donde sentimos que ya valió, que no se puede, que está todo muy difícil, que se cierra el mundo, las noches oscuras del alma, del espíritu, de la mente. Y Mi querido amigo Blair Singer, que ha sido mi mentor, a lo mejor si no has leído sus libros, te los recomiendo. Él siempre dice que nunca podrás ganar más de lo que tu propia autoimagen te permita. Nunca vas a poder ganar más de lo que tú, cuando te ves al espejo, creas que puedes lograr. Entonces tú te ves al espejo y tú ves a un medallista paralímpico. Si tú te ves realmente sin que te dé risa y sin que te cause así, ay, ay, qué bárbaro, ay, qué cosa. No, si seriamente te puedes ver y dices, ahí estoy viendo a un medallista de oro paralímpico. Si tú no te la crees ahí, claro. Si tú no crees que puedes pasar del quinto lugar, no pasas.
Sí, por supuesto.
¿Cómo manejas tu mente cuando hay esos obstáculos mentales? ¿O dónde está tu mente ahorita antes de ir a Tokio, por ejemplo, donde estás queriendo aspirar a una medalla, no?
Yo creo que uno de los momentos más complicados que yo he pasado, no solo deportivamente, sino de vida, es el hecho de la pandemia. Claro. La pandemia vino a cambiar muchísimas cosas, y no, yo sé que no solo a mí, sino a todo el mundo. A todo el mundo vino y nos truncó muchísimas cosas. Sí, pensé, pues esto ya se acabó, la vida ya no va a poder seguir el ritmo que estábamos acostumbrados. Buscaremos otra forma de vida, pero pues sí, desafortunadamente en el deporte pues ya no va a poder ser, ¿no? Entonces, sí estuve muy al borde del retiro deportivo y de repente llegó Margarita de toda la vida diciéndome, a ver, tú te retiras hasta que yo te diga que tú te retiras, porque tú ahorita no tienes opción. Vas, entrenas, sacas el entrenamiento y luego platicamos a ver si sí te retiras o no. Y bueno, o sea, me dio el volcón de toda la vida de todos los psicólogos. Y coach. Excelente, ¿no? Mira ahorita en dónde podemos estar parados, ¿no?
Algo que he aprendido yo es que los momentos ganadores, los momentos triunfadores, anclarnos y recordarlos, o sea, poner esa ancla y recordar cuando te enfrentas a algo difícil, recordar un momento donde eras 100% triunfador y traer ese momento de regreso nos ayuda mucho, nos inspira. ¿Qué momento o qué momentos puedes recordar como los más felices, los más exitosos de tu vida hasta este momento que te sirven como anclas para poder de ahí jalarte y levantarte hacia otro triunfo?
Considero que uno de ellos, o sea, el más presente que tengo que lo recuerdo y en serio se me vuelve a enchinar la piel de la emoción que sentí en ese momento, fue al momento de entrar yo de cámara de llamadas hacia el Estadio Olímpico en Río. Pues yo no dimensionaba qué tan grande podía ser el poder de unos Juegos Olímpicos. Pues yo me imaginaba llegar como cualquier otra competencia, ¿no? Llegar y encontrar a algunas personas en el público echándole porras a algunos otros atletas y yo entrar y pues hacer lo mío, ¿no? O sea, mi deporte como tal. Al momento de yo entrar al Estadio Olímpico en Río, el estadio era un monstruo, o sea, el estadio prácticamente se caía de gente. En realidad no hay palabras para expresar ese momento en donde entramos todos a la prueba, en ese momento éramos 12 competidores, lo recuerdo perfectamente, y decir, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Esto es real, esto son Juegos Olímpicos, este es el examen final y pues vamos a dejarlo todo, ¿no?
¿Y qué otro momento viene a tu mente? ¿Alguna medalla, algún triunfo, a lo mejor el triunfo más hermoso que has tenido en el deporte que venga a tu mente?
La medalla de oro en el abierto de Berlín en Alemania, previo a los Juegos Paralímpicos de Río, también fue en el año 2016, y bueno, yo llegué con la motivación al 100% porque en ese viaje fue donde me avisaron que ya quedábamos clasificados. Entonces yo dije, pues es ahora, ¿no? Es este momento. No iban todos los competidores del mundo, pero sí estaban los europeos, que son unos de los más fuertes en la categoría. Tuvimos la fortuna de quedar en primer lugar y bueno, o sea, ganar un primer lugar, ganar una medalla de oro en otro país. Claro. Y sentir el himno, digo, allá hasta se me puso la piel chinita otra vez también. Mm. Las lágrimas brotan por sí solas, o sea, no puedes tú contener ese sentimiento tan grande, tan fuerte de decir, el himno está sonando para mí y porque yo lo pude lograr, ¿no?
¿Cuál es tu ritual? Porque todos los grandes atletas todos los atletas tienen rituales. ¿Cuál es tu ritual antes de lanzar la bala o antes de competir? ¿Cuál es el ritual? No solamente físico, si quieres comparte eso, pero sobre todo el ritual mental para poder, antes de tu lanzamiento. ¿Qué haces antes de?
Pues siempre estar visualizando la técnica. La técnica que es lo más importante, qué es lo que va a hacer que camine la bala, o sea, qué es lo que va a hacer que avance, cómo voy a hacer que vuele más la bala. Y obviamente pensando también, tú lo puedes hacer, eres fuerte, eres el mejor. Esa marca que está ahí, o la primera marca tiene que ser la mejor, y después de la primera marca, esa marca no está ahí, rómpela, pásala, tú puedes hacerlo. Visualizándome a mí como si yo estuviera fuera del campo y me visualizara haciendo la técnica, lanzando esa bala.
Ahora, si en ese momento llega a entrar la vocecita traicionera en la mente que dice, amay, si fallo, amay, si se me resbala, amay, si no gano, y si te sientes que empieza a entrar ese miedo, esos nervios de, estoy en la tele, me está viendo el mundo entero, y si no lo hago, que a todos nos ataque en un momento crucial, claro. ¿Qué haces?
Hay que tomarse el tiempo necesario para, primero, para respirar.
Respirar.
Eso es muy importante, respirar profundo y mentalizarse en decir, ya lo trabajamos, esto ya lo hicimos 10,000 veces en el entrenamiento o más.
Ya hemos estado aquí.
Sí, claro, una bala la hemos lanzado 140 veces al día. O sea,
esta es una más.
Esto diario lo hacemos, lo hacemos, es lo que, a lo que nos dedicamos.
Sí, o sea, esta es una más, es un lanzamiento más, sí, yo lo sé hacer, esto es lo que hago, todo va a estar bien.
Okay. Claro.
Tú vas a llegar a Tokio el 9 de agosto, ¿verdad? Y compites hasta el 29 de agosto.
El 29 de agosto.
2021, para los que están viendo este podcast. O sea, tienes como 20 días más o menos de preparación.
Más o menos, aproximadamente.
Pues como parte de tu entrenamiento, antes de que te vayas a Tokio, ya sabes que yo soy conductor de programa de concurso, entonces tenemos un concurso para cerrar el podcast y para que te vayas divertido y muy bien inspirado, ¿te parece?
Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto, okay. Adelante.
Mi querido Eric Cortiz, vamos a jugar. Y vamos a jugar, mi querido Eric Cortiz. Fíjate, tú eres experto en aros olímpicos, ¿no? En los aros olímpicos, okay. Vas a las Olimpiadas, claro, de Tokio. Pero ahora te vamos a hacer 5 preguntas que tienen que ver con aros, pero que no son los aros olímpicos, son aros de otros tipos. Y es una trivia. Okay. Son 5 preguntas y a ver cuántas de estas le pegas, mi querido amigo, para que te vayas muy divertido a Tokio, muy divertido. Así que estamos listos. Mira, la primera pregunta que tiene que ver con aros que no son olímpicos, dice así. Uno de los aros más famosos que existen en el mundo es el hula hula. La pregunta es, ¿quién lo fabrica? A, Mattel. B, Hasbro. C, One-O.
Ok. Esto, qué buena pregunta.
No tiene nada que ver con tu área de experto, pero son aros.
No, de hecho no. Tengo un poco de conocimiento.
¿Ah, sí?
Acerca de que Mattel fue una empresa que inició en los juguetes. Después le siguió Hasbro, entonces yo creo que descartaría un poco la respuesta de Hasbro. Entonces, la otra empresa, la verdad, nunca la había escuchado. Entonces, yo creo que me voy a inclinar más por la respuesta de Mattel.
Mattel, es tu respuesta final.
Es mi respuesta final. Estoy muy nervioso, pero yo espero que esté en lo correcto.
No es Mattel. Híjole. Es justamente esa otra empresa, One-O, es la que fabrica el hula hula. Nadie, dato curioso, nadie tiene la patente del hula hula. El origen del hula hula es de la antigua Grecia, que eso sí tiene en común con los Juegos Olímpicos. Y One-O reinventó o relanzó el hula hula en 1957 y vendieron en los primeros 2 años más de 100 millones de hula hulas. Así que, bueno. Wow. Segunda pregunta. Fíjate, aquí tienen que ver otros aros. Aquí vamos a hablar no de los aros olímpicos tampoco, pero de los aros de cebolla. Fíjate. ¿Cuántas calorías tiene una porción mediana de aros de cebolla empanizados y fritos que te encuentras en los restaurantes de comida chatarra que no debes de comer antes especialmente antes de de
No,
los Juegos
regularmente no.
Olímpicos?
No sé si hay aros de cebolla en Japón, pero pues
Ojalá que
igual.
no. No, fritos y empanizados. ¿Cuántas calorías
Okay.
tiene esa porción mediana de aros de cebolla de comida rápida? A,
Okay.
200 calorías. B, 470 calorías. C, 580 calorías.
200 calorías es lo que tiene una pechuga de pollo. Entonces, como son fritos y empanizados, o sea, el contenido calórico debe de ser bastante. Entonces, yo creo que la respuesta C va a ser la correcta.
C es tu respuesta final.
Sí, C es mi respuesta final.
La respuesta es incorrecta. No,
Híjole.
470 calorías. Tienes razón, son terribles. En el website fatsecrets.com, una porción mediana nos dice que justamente un promedio de restaurante, porción mediana, no grande, tiene
Okay.
470 calorías en comida rápida. Y como dato curioso, para quemar 470 calorías, tendrías que hacer, por ejemplo, una hora de karate. O más
Sí,
de 2
claro.
horas de cuchicuchi con la novia que te vas a ligar allá en los
Uy,
Juegos
no.
Olímpicos.
Pues bueno, tal vez sí me anime a comer ese aro de cebolla, ¿eh?
Ok, van dos que no le pegas, pero tienes tres
Sí, dos
respuestas más.
respuestas. Ok,
Todavía
ok, ok.
tres
Me puedo
preguntas más.
reivindicar, me puedo
Todavía
reivindicar.
puedes ganar. Y seguimos con el tema de los aros, pero no los aros
Okay.
olímpicos. La
Okay.
película de terror, El Aro. Narra la historia de una niña que permanece dentro de un pozo porque A, tiene un espíritu maligno y su mamá trató de aislarla de la humanidad, B, se cayó al
Okay.
pozo accidentalmente, o C, sus amigos la metieron al pozo para que no hiciera más TikToks de reggaetón.
Aunque no tengo nada en contra del reggaetón ni de los TikToks tampoco, pues no considero que sus amigos la hayan metido por esa razón.
Esa
Entonces,
no es la historia, según tú.
no,
Okay.
definitivamente no creo que sea la respuesta C. Mi respuesta va a ser la letra B, que fue porque se cayó accidentalmente dentro del pozo.
Respuesta final, B.
Sí. Es mi respuesta final, la letra B.
No, es incorrecto, mi querido Eric. La niña se cae, no se cae al pozo.
Híjole, muy mal, ¿eh? Muy mal.
La mamá la mete al pozo porque se da cuenta que tiene un
No,
espíritu
entonces
maligno y la quiere alejar
sí la mete al pozo.
del mundo. Y el problema no era, y luego le destapan el pozo y
Ok.
sale, y hay una escena ahí donde sale la pantalla y te
Sí, es
chupa como la
cierto.
bruja y todo. Van
Sí, claro.
tres de
Sí, lo
cinco.
recuerdo.
Bueno, vamos por la del honor. Quedan dos
Híjole.
preguntas, por la del honor. Otra
Pues sí,
pregunta
por
de
lo
aros.
menos.
Hablando de los aros del básquetbol
Okay.
profesional, que a ti te gusta mucho el básquetbol profesional, a ver, esta te la debes de, esta te
Okay.
tiene que salir bien. Dice,
Sí, por lo menos.
¿quién dominó el aro de básquetbol en las finales de la NBA 2021? Chris Paul de los Phoenix Suns, Giannis Antetokounmpo de los Bucks, o LeBron James de los Lakers.
Okay. Como tuvieron el campeonato los Milwaukee Bucks, me voy a ir por Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks.
¿Respuesta final?
Es la respuesta final.
Es una respuesta correcta. Muy bien.
Ah,
Le
bueno,
pegaste.
bien, bien.
Sí, y como dato
Perfecto.
súper interesante, sí, claro, se coronaron campeones, fue el que más puntos prácticamente cargó al equipo y se recuperaron de ir
Sí, por
perdiendo a los dos
supuesto.
primeros, regresó y ganó
Por
tres,
supuesto.
pero fíjate, él es griego de ascendencia nigeriana, fue el MVP, el jugador más valioso de las finales 2021, pero
Claro.
el tema más interesante es que tanto él y sus dos hermanos y su mamá eran vendedores ambulantes. Y de
Sí,
vendedores
claro, lo
ambulantes,
recuerdo.
los tres hermanos llegaron a la NBA. Así que es una gran historia de superación
Sí,
personal.
vaya historia.
Súper historia. Pues la última, ya llevas
Así
una
es.
buena, puedes salir con dos buenas. La
Venga.
última para cerrar y despedirte y mandarte a Tokio. Bueno, todavía te faltan unos
Venga,
días.
puede ser. Sí, yo creo que sí la vamos a tener bien. Venga.
Venga, venga.
Venga,
El
venga.
último anillo, no los anillos olímpicos, sino los anillos
Okay.
o aros o anillos, son lo mismo, ¿verdad? Entonces esta pregunta tiene que ver con los aros, que son anillos de
Okay.
el Señor de los Anillos o
Okay.
de Lord of the Rings. ¿Quién moría en esa película de Lord of the Rings o el Señor de los Anillos? ¿Quién moría por el precioso, por el anillo precioso o my precious, como él le decía? A,
Okay.
Gollum. B, ¿Frodo o C, Chewbacca?
Chewbacca es de la película de Star Wars, es así, la conozco. Entonces, pues Chewbacca definitivamente no es. En cuanto a Frodo o Gollum, la verdad me voy a aventar un volado, pero voy a decir que Gollum.
Entonces, ¿es la respuesta final, Gollum?
Sí, respuesta final porque me lo dijo mi conciencia.
Muy bien, pues la respuesta es correcta. Muy bien,
Ay, mira, qué
muy bien.
bueno.
Gollum,
Bueno,
un hobbit
perfecto.
del Señor de los Anillos cuyo nombre era Sméagol, el que decía, oh, my precious, my precious, que hablaba así, y él tenía una influencia
Okay.
maligna que el anillo le hizo que se deformara y se convirtiera malo, y tiene esta doble personalidad donde por un lado es bueno y por otro lado es malo, y entonces está sufriendo muchas
Sí.
veces como nos pasa a los seres humanos que estamos, lo haré, no, eso es bueno, lo voy a, no, no lo hagas,
Claro.
oh, así estaba. Así que te quedas con
Claro,
dos.
claro.
Con dos de tres, mi querido Eric Ortiz, lo importante es que
Perfecto.
cerraste con dos respuestas
Con
correctas.
dos respuestas buenas.
Te deseamos mucho éxito, te agradecemos que hayas compartido con nosotros éxito en Tokio, que te vaya muy bien, amigo, y gracias de todo corazón, y
No,
ojalá
muchas
que te
gracias.
traigas una medalla de regreso, y si no, que simplemente te traigas una experiencia preciosa para ti en Tokio, que te
No,
la mereces.
perfecto. No, muchísimas gracias, Marco, por invitarme, por la verdad. Por valor, darle este valor tan profundo que tiene pues mi trabajo como tal. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a toda la gente que nos va a escuchar o nos está escuchando o nos está viendo por ahí.
Aquí, al contrario, gracias.
Estamos en contacto, muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado del podcast. Le deseamos a Eric lo mejor en las Olimpiadas y recuerda que tú y yo tenemos una Olimpiada diaria en nuestra mente donde también esa vocecita nos ataca y recordemos cómo Eric cuando va a lanzar su bala, cómo detiene el pensamiento, el diálogo que no lo lleva al éxito, cómo lo transforma en un diálogo que dice, ya estuvimos aquí. Vamos a respirar y esto lo podemos manejar. Eso es lo que me llevo. Pero si estás aquí en YouTube, déjanos comentarios acá abajo y nos dices qué fue lo más importante que aprendiste de Eric para usarlo en tu vida. Dale like al video, activa la campanita para las notificaciones y suscríbete al canal. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, sea en Apple, en Google, en Amazon, en iHeartRadio o en Spotify, gracias, 5 estrellas, suscripción también. Todo eso nos ayuda para seguir con el podcast. Gracias y hasta la próxima.